creadas a imagen de Dios. Decíamos en la plática de anoche que hacemos estos ejercicios para ahondar en el conocimiento de nuestras raíces santas, en el conocimiento de Dios, santidad y amor. Por eso estos ejercicios se orientan a la regeneración de nuestro ser, el creado por Dios a su imagen y semejanza. Comenzamos las reflexiones por donde comenzó Dios al darnos la existencia, es decir, por donde comenzó a amarnos al crearnos a su imagen y semejanza, para que vivamos la santidad y el amor, la bondad. La Biblia nos lo dice así, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen como semejanza nuestra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Génesis 1:26-27. Entonces Yahvé, dice el segundo relato de la creación, formó al hombre con polvo de la tierra e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Aunque sabemos que este relato último es un antropomorfismo o imagen humana de Dios, nos revela el contenido sustancial de nuestra creación. Nos creó Dios, y nos creó a su imagen y semejanza. Nos dio su espíritu de bondad, nos dio su vida o gracia santificante, santificadora. Nos dio su capacidad de amar, de hacer el bien. Con su aliento o boca divina nos llamó a la vida de intimidad con Él. Nos llamó a vivir estrechamente su santidad con Él. Los evolucionistas interpretan los textos de nuestra creación como géneros literarios que vienen a decirnos que el hombre ha sido creado por Dios para, una vez superadas diversas fases de su evolución, tendamos a obrar a imagen y semejanza de Dios. ¿Podría el hombre tender a obrar a imagen y semejanza de Dios sin el impulso vital divino que Él metió en nuestro ser al crearnos? El tiempo y la eternidad darán la razón a la palabra divina que nos creó a su imagen y semejanza. Si he mencionado esto es para que usemos estas ideologías con mucha prudencia. Nosotras ahora, siguiendo el magisterio de la Iglesia Nuestra Madre, nos quedamos con lo sustancial del relato bíblico, que estamos creadas por Dios a su imagen y semejanza para un fin sobrenatural, eterno, inmutable, Dios mismo. Nos creó Él para Él, Colosenses. Y nos dio su espíritu y gracia divina para vivirle. Nos hizo imagen suya en la inteligencia. Podemos remontarnos hacia los misterios divinos, llevar vida espiritual, y podemos dominar los secretos de la creación y de la ciencia, discernir el bien y el mal, escrutando la divina palabra. Nos hizo imagen suya en la voluntad. Podemos amar en toda la extensión de la palabra, expandiendo el bien, la bondad, la comprensión, el perdón. Nos hizo imagen suya en la libertad. Podemos elegir entre el bien y el mal, entre el amor y el odio. Podemos decidir la propia realización personal. Si separamos de este párrafo la relación al mal que últimamente tiene, mal, odio, descubrimos al hombre que, por haber iniciado su existencia por la fuerza incorruptible del hálito de Dios, de su espíritu, Job, quedó convertido en imagen y semejanza suya, según su designio divino. Y así nos comprobamos dotadas de vida espiritual, tanto más intensa cuanto más nos esforcemos en vivir la vida de Dios o gracia santificante que nos dio a participar. Nos comprobamos capaces de dar amor, tanto más cuanto más participemos el amor que Dios tiene a sus criaturas. Nos comprobamos inteligentes, capacitadas para conocer a Dios por la fe, capacitadas para ordenar nuestra voluntad rechazando el mal, por participar el espíritu de santidad de Dios. Nos sabemos dotadas de inmortalidad a imagen y semejanza de Dios, por lo que bien podemos concluir diciendo que no es ajeno al ser de Dios lo que es propio del nuestro, nuestras capacidades que son las que nos dan su imagen y semejanza. Así nos creó Dios, con tal vinculación a Él, que perderla es perder la propia identidad. Por ello, nunca podremos pensar ni admitir que el egoísmo, el odio, la tendencia al mal, son expresiones propias del ser recibido de Dios. Nunca, nunca la santidad sustancial, la bondad sustancial, el bien sustancial, el amor en esencia que es Dios, pudo darnos otras fuerzas negativas destructoras del ser que Él creaba a su imagen y semejanza. Nunca la fuerza incorruptible del hálito de Dios, de su espíritu, y este santísimo, pudo infundirnos el mal con la vida. Nunca, jamás, jamás pudo darnos Dios a participar lo que Él no era. Nunca el bien puede ser mal. Nunca las tinieblas pueden ser luz, ni la verdad puede ser mentira. Así Dios, nuestro Padre, no pudo darnos a participar en nuestra creación otra cosa más que lo que Él es. Repito de nuevo. Y lo repito para que tomemos clara conciencia de lo que somos, pues que el fin de estos ejercicios es ahondar más en nuestras raíces santas, para más amarlas, más desearlas, más desarrollarlas, más comprometernos a ser lo que somos, repudiando el mal que nada tiene que ver con nuestra creación. Sí, hermanas, nada tiene que ver en nuestra creación, porque de Dios solo recibimos el bien, no el mal. Este entró en nuestra existencia desde fuera, pues es una fuerza contraria a la que nos había dado, hecho seres vivientes. La Biblia nos dice: por envidia del diablo entró la muerte y pecado en el mundo, y la experimentan los que le pertenecen. Sabiduría. Y son copiosos los textos sagrados que nos confirman que el pecado en nosotros, los hombres, fue obra de Satán. Génesis, Apocalipsis, primer libro de las Crónicas, Job, Zacarías. Y el libro de la Sabiduría nos dice: el Espíritu Santo que nos forma se siente ultrajado si ocurre una injusticia. Sabiduría. Está claro, pues, que es el bien, la bondad, la justicia, el amor, la tendencia al orden, a la paz, a la incorrupción, a la santidad, lo que nos viene de Dios y que nos viene por participación de su ser divino. Así es como tenemos esta imagen y semejanza con Él. Imagen que nos transmitió el Señor al crearnos, de la que, consecuentemente, hemos de extraer sus consecuencias. Es decir, que si somos vida de Dios participada, hemos de vivirla y hemos de comunicarla. Y si somos amor, hemos de expandirlo, amando a imagen y semejanza de Dios, como Él hizo al crearnos, sabiendo que de este ser recibido de Dios seremos juzgadas. Hermanas, aquí quería llegar y aquí descansa el fruto y la transformación en Dios, que Dios mismo espera con inmensa razón de estos ejercicios. Seremos juzgadas de lo que Dios creó a su imagen y semejanza. Creó amor en nosotras. De Él se nos juzgará. Mateo 25:31-46. Por ello hemos de retornarlo a la pureza de su origen, quitando de Él el egoísmo, para que podamos amar tanto como Él nos amó. Creó vida divina en nosotras, participada de la suya, vida que hemos de vivir y comunicar a los que nos rodean, no muerte. Juan 10:15. Para ello hemos de retornarla constantemente a su fuente, el Padre, que es quien sostiene nuestro espíritu regenerándolo del mal, para que podamos vivir lo que somos ontológicamente, vida de Dios para el bien de los demás. Voy a ser un poco pesada, pero quiero insistir en esta realidad nuestra para que nos quede grabada con fuerza en nuestra conciencia y así podamos abrirnos más fácilmente a esta vida de luz y de amor a pesar del pecado. Sí, porque estamos acostumbradas, más acostumbradas a decir que somos pecado y no que somos amor. No, hermanas, no somos pecado, sino vida espiritual incorruptible, amor. El pecado no es nuestra raíz, lo es la santidad. El pecado nos vino de fuera. Nos lo metieron en la médula de los huesos, ciertamente, pero no constituye nuestro ser. Tenemos, por tanto, que desprendernos de él decididamente, como de una fuerza enemiga que destruye nuestro verdadero ser. Entendámoslo bien, para que no nos conformemos con decir humildemente, falsa humildad, que somos pecado. Y con esto creamos que lo tenemos todo hecho. No, no, hermanas, no somos pecado, sino amor, y hemos de luchar con firmeza para vivirlo. Seremos pecado en la voluntad si nos vinculamos con el mal, no con el amor. Entonces sí seremos pecadoras, traicionando nuestro ser para desgracia nuestra. Porque en la raíz vital de nuestra existencia somos fuerza de Dios, santidad de Dios, bendición de Dios, amor de Dios. Y no vivir esta realidad nuestra será para nosotras siempre una tragedia, tanto mayor cuanto más nos falte el amor en nuestra conducta. Concienciarnos de esto, hermanas, es vital para acometer nuestra regeneración con firmeza y eficacia, para reafirmar la fuerza de nuestro cambio o conversión en la fuerza divina que subyace en la raíz de nuestra existencia, Dios, y ordenar así nuestro comportamiento desde su base, desde el amor y santidad, desde la vida virtuosa, desde la oración. Y digo desde el amor y la santidad, porque el amor bien ordenado es la fuerza santificante de nuestro ser, que nos lleva a la virtud, a vivir la semejanza e imagen de Dios. Dios vida, Dios amor, Dios santidad, Dios comunicación, Dios perfección de toda virtud, Dios raíz de nuestro ser, Dios bondad, Dios paz. La prueba es que cuando amamos con amor santo, vacío de egoísmo, es cuando personalmente nos desarrollamos y llevamos a la plenitud nuestra vida espiritual. Es cuando somos felices, porque el amor, que es Dios, nos hace gozar los frutos del Espíritu Santo: alegría, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, regidos por la caridad, que tanto gozo nos reporta. En cambio, cuando no amamos, nos atormentarán los frutos del espíritu del mal, que son, entre otros, enemistades, disputas, celos, iras, disensiones, divisiones, envidias. Gálatas 5, 19, 23. Desgarrando nuestro espíritu y atormentando nuestra alma, quitándonos la paz y la alegría. ¿Verdad que esto último no nos construye? Al contrario, experimentamos que nos destruye. Claro que sí, destruye el ser que Dios nos dio todo amor y santidad. ¿Por qué, si no nos dijo Jesús, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, Mateo? ¿Por qué? No es porque tenemos en lo más profundo de nuestro ser la raíz, la potencia para serlo. Si en lugar de la santidad tuviéramos el pecado igualmente por raíz, ¿no sería injusto Dios al pedirnos algo que excedía nuestras fuerzas? ¿Por qué iba a pedirnos un fruto tal de un árbol que no es santo en su raíz? ¿Por qué Jesús, como vimos anoche, se iba a mostrar tan exigente con nosotras, como lo atestigua su amonestación a la iglesia de Éfeso y de Tiatira, sobre todo a esta última, que no le permite la más mínima imperfección? ¿Cómo iba a pedirnos tanto si somos pecado? ¿No sería esto inconsecuencia en Dios? Y esto jamás puede ser, ya lo sabemos. Es por tanto inconsecuencia en nosotras de lo que somos, de lo que deberíamos y podemos ser, santas. Sí, hermanas, no somos pecado, sino raíz santa de Dios, y por ello hemos de odiar el pecado como al mayor enemigo y contrario nuestro, del que hemos de huir, aunque para ello tengamos que arrancarnos la piel, y hemos de hacerlo con firmeza, convencidas de la evidencia clara de que es algo ajeno a nuestro ser, creado a imagen y semejanza de Dios, que lucha por destruirnos. Nosotras somos las que tenemos que luchar contra este nefasto enemigo, mucho más ahora que estamos redimidas por Cristo. Antes tendríamos menos fuerza para hacerlo, porque reinaba la fuerza del pecado en nuestros miembros, y por lo mismo tendríamos menos responsabilidad ante Dios. Pero ahora que esta fuerza negativa está debilitada porque Cristo venció al pecado, nuestra responsabilidad es mayor. Esforcémonos, como nos dice San Pablo, en considerarnos muertas al pecado y vivas para Dios en Cristo Jesús, Romanos. Es decir, abandonemos el mundo del pecado y de toda imperfección y entremos en el de Dios santidad, que es nuestro ambiente, porque, como dijimos, Él es la raíz de nuestra existencia y desde ahí ordenemos nuestro comportamiento. ¿Qué decisivo es esto, hermanas, para nosotras? Sí, entremos en Dios y salgamos de la mentira, del espíritu del mal. Salgamos del pecado para siempre, decididamente, enérgicamente. No hacerlo es reafirmarnos en Él, esclavizarnos a Él, vincularnos a Él. Y así, nuestro comportamiento será fruto de esta fuerza negativa del mal, de la que no luchamos abiertamente por desengancharnos de ella. Qué nefasto y degradante para quienes somos imagen y semejanza de Dios en nuestra raíz. Qué oposición a nuestros principios, y más cuando hemos sido elegidas por Él, para ser todas de Él. Me repito, pero lo hago a conciencia, hermanas, porque como dije ayer, estos ejercicios tienen que cambiarnos de mente, regenerarla, que es para pasar de la fuerza del mal que nos atenaza a la mente pura y santa de Dios. Hemos de renovar nuestras energías espirituales según el principio de nuestra creación, retornando con las obras a lo que somos, cambiando de modo de pensar sobre nuestros fallos y desorden, que hemos de erradicar, no pactar con ellos. Porque conseguido este convencimiento, nuestro comportamiento va detrás por aquello de que el hombre actúa como siempre, como piensa. Lo veremos, lo experimentaremos si nos liberamos del modo pecaminoso de pensar. De verdad, hermanas, que nos paramos poco en pensar en la sangre de Cristo y creemos poco en la eficacia de su redención si no lo hacemos. Decidámonos a cambiar firmemente, convencidas de que lo necesitamos, y mucho, fiadas en la palabra de nuestro Redentor. Yo os he dado ejemplo para que hagáis vosotros como yo hice, Juan 13:15. Y veremos qué criatura nueva nos experimentaremos. ¿Qué forma de existencia más feliz comprobaremos en nuestro interior, como nos dice San Pablo? Ahora, emancipados del pecado y hechos siervos de Dios, producís frutos que llevan a la santidad y acaban en vida eterna, en delicia de Dios. Sí, hermanas, seremos siervas y amigas de Dios en lugar de esclavas del pecado. Amigas de Dios, como nos dijo Jesús y recordamos ayer, Juan 15:15. Y aún más que amigas, nos dice San Juan, seremos hijas. Ved qué grande amor nos ha dado el Padre al hacer que nos llamemos hijos de Dios, y en efecto lo somos. 1 Juan 3:1. ¿Veis? San Juan dice, ved qué grande amor nos ha dado el Padre al hacer que, en efecto, seamos hijas de Dios. Es el amor, la participación en su amor que Él nos dio en nuestra creación y que Jesús lo restauró con su redención, el que nos hace hijas de Dios. Y aún añade, desde ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que somos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. 1 Juan 3:2. Volvemos a lo mismo, hermanas, a la semejanza que tenemos con Dios, que en la eternidad llegará a su plenitud, que es el fin de nuestra creación, viendo y gozando a Dios tal y como es. El germen incorruptible que nos hizo seres vivientes, hijas de Dios, alcanzará en la eternidad su floración. Si lo desarrollamos aquí en la tierra, por el ejercicio del amor, que es la vida divina o gracia santificante, por la participación que Él mismo nos da en su santidad. No veamos inalcanzable esta meta, hermanas, no. San Juan nos dice que tengamos esperanza en ello, porque el que tiene esperanza en él, en Dios, se purifica a sí mismo, como él es puro. Primera de Juan 3:3. ¿Hasta qué honduras nos mete San Juan? Pues que nos vincula tanto a la vida de Dios, que nos hace semejantes a él también en la asimilación de su pureza. ¡Oh, magnífica revelación del misterio de nuestra creación! Dios, Jesús, es puro. Si esperamos, si confiamos en él, su pureza nos alcanza en la lucha contra el pecado y nos purifica y pone alas para avanzar en la santidad. Y aún nos asegura que si permanecemos en él no pecaremos, porque Dios es amor. Y estar en él es vivir el amor puro de Dios donde no puede haber pecado. Primera de Juan 3:6, 4:16. Este es nuestro destino, hermanas, vivir el amor, que es vivir la santidad, porque somos de Dios, porque tenemos semilla de Dios. Primera de Juan. Esta es la nueva criatura que nace en nosotras, la que surge de la vivencia del amor. Este es el salto que tenemos que dar, porque somos hijas de Dios, creadas a su imagen y semejanza. El salto desde una vida pecaminosa, consentida, a una vivencia estable del amor, de la virtud, de la santidad. Y esto por una razón poderosa. Porque quien peca, nos dice San Juan, es del diablo. Y porque el Hijo de Dios se ha manifestado para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. De ello hemos de dar testimonio nosotras, las hijas de Dios, no del diablo. Gran responsabilidad la nuestra. Rechazar la eficacia de la redención de Cristo, estimar en poco sus esfuerzos redentores y el amor que Él puso en nuestra redención. Esto es así de claro, sin rebajar nada. Dejarnos llevar del pecado es dar oídos a Satanás, es dar la espalda al Dios que nos dio a luz. Deuteronomio 32, 5, 18. Pues no vivimos lo que somos, sino lo que es Satanás. Tenemos pues en nuestras manos, por la redención de Cristo, nuestra propia regeneración. Para esto vivimos en esta etapa final privilegiada, para asumir la redención de Cristo y por sus méritos y gracia, retornar a nuestra propia identidad, viviendo el amor y la vida divina a su imagen y semejanza. Para esto nos creó y nos dio la facultad de entregarnos al bien y de dar amor, que es, a semejanza de Dios, comunicar vida, alegría, felicidad con nuestras palabras y obras. Porque cuando amamos santamente, estamos en Dios y Dios está en nosotras, repito. Primera de Juan 4:16. Y es cuando prolongamos su amor, su vida a los demás, que es causa de felicidad, alegría y paz. Miremos si es cosa importante y decisiva para nuestra vida consagrada al amor Dios, adecuarla a la mentalidad del amor o santidad, tanto como decidirnos por Dios o por Satanás. Decidirnos por Dios es hacernos y hacer felices a los que nos rodean. Decidirnos por Satanás, por el pecado o egoísmo, es amargarnos a nosotras y amargar a las demás. Sabemos que vamos a caer en el pecado aunque nos propongamos vivir desde Dios el amor, porque el justo cae 7 veces al día, Proverbios 24:16, pero esto no importa. Lo verdaderamente importante es la opción y poner en la opción toda la sinceridad de nuestra vida y todo el esfuerzo que requiere ir contra el propio egoísmo, que es la raíz de la fuerza del pecado en nosotras. Que si Dios nos ve sinceras, Él hará lo demás con su gracia y nos enamorará de la santidad, que es la integridad y armonía de nuestro ser creado por Él. No el que crea el egoísmo, que lo rompe y disgrega y frustra nuestra verdadera realidad humana. Opción, pues, firme, decidida, gozosa, consecuente, para ser el ser que Dios creó, garante de la felicidad, más cuanto mayor esfuerzo pongamos en vivir el amor. Cuando leemos la página del Génesis que narra la caída en el pecado, nos parece que Adán y Eva tenían que haber resistido la tentación. Hubiera sido tan fácil rechazar a Satanás, ellos que disfrutaban de tanto bien, decimos. Pues pensemos que en esa situación estamos nosotras, y ricas, muy ricas con los méritos de Cristo, que son nuestros, para dar la espalda al pecado cuando se nos presente la ocasión. Las primeras beneficiadas seremos nosotras. Se nos ensanchará el alma al ver que nuestro ser de amor crece. Y expandiremos hacia los que nos rodean la felicidad, el gozo y la paz que disfrutamos, contagiándolos. Infundiremos unión en la vida de comunidad, alegría, deseos de mejorar los proyectos comunitarios. Nos estrecharemos más para vivir con ilusión el amor fraterno, el Espíritu de Dios, el bien del monasterio. Lo he comprobado, hermanas, cuando nos amamos, enseguida nos y os he visto juntas haciendo proyectos en beneficio y para mejor desarrollo de la propia vocación o del monasterio. Es que el amor es creativo, es luz que encuentra el bien incluso donde hay dificultades, lo descubre porque lo hay. Es que Dios está palpitando en nuestro amor, estamos viviendo con su luz. Miramos con su mirada, y nos estamos construyendo mutuamente. En cambio, cuando rompemos el amor fraterno llevadas del egoísmo, muere en nosotras la ilusión por la vida, la alegría, y aún la luz nos parece en tinieblas. Es porque Satán está en medio, y es lo que transmitimos, lo que nos transmite él, desunión, malestar, desilusión. Nos destruimos y destruimos la comunidad o cualquier colectivo. Y ciertamente nos estamos matando, pues que el egoísmo es el criminal profesional de nuestro amor y por lo mismo de la vida de Dios en nuestro ser, de nuestro mismo ser consecuentemente. Y por ello nos limita capacidades, pues todo se nos vuelve dificultoso, cuesta arriba, incluso nos desequilibra. Es la paga del pecado, del egoísmo, como le sucedió a Adán. Solo el amor es empuje, es luz, es fuerza de Dios que nos lanza a la vida, es armonía y felicidad. Esta es la criatura nueva que nace del descubrimiento de sus propias raíces, que son amor y santidad. Bien merece la pena ganarla con la renuncia que nos supone cerrarnos al egoísmo, al mundo del mal, al de la propia destrucción, para abrirnos al del amor, al del bien, al de la paz, que es al de Dios, para llenar el mundo de Él. Esta es nuestra gran misión como concepcionistas, ya que nuestra espiritualidad exige y supone el retorno a nuestras raíces mediante la lucha contra el pecado, del que estuvo libre nuestra Madre Inmaculada. Por tanto, hermanas, regeneremos nuestro ser, purificándolo del pecado, del egoísmo, para entrar de lleno en la vida de Dios, que es vida de amor, fuente de alegría y felicidad. Hagámoslo amándonos como Jesús nos amó, Juan 15:12, procurando el bien y el gozo a las hermanas. ¿No veis que así lo hizo Dios con nosotras, rodeándonos de alegría y bienestar cuando nos creó? Escuchemos el relato bíblico que nos describe cómo proyectó Dios su amor sobre nosotras al crearnos. Dice el texto: plantó después Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, y en él puso al hombre que había formado. Hizo Yahvé Dios germinar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y apetitosos para comer. Un río salía de Edén para regar el jardín y de allí se dividía en cuatro brazos. Génesis 2:8 al 10. ¿Veis, hermanas, el estatus que Dios regaló al hombre al crearle? Una delicia. Fue la proyección de su amor hacia nosotros, porque el amor siempre se tiene que concretar en obras, de lo contrario es ilusión. En esta descripción hay vida, árboles, agua, flores, frutos, expresión viva del amor divino que originó la vida humana, envolviéndola con su belleza y ternura. Expresión deliciosa y posible también hoy si nos amamos. Añaden los evolucionistas también que esta alborada paradisíaca deliciosa de la vida del hombre sobre la tierra no existe, que el paraíso no existió, sino que se conquista, porque dicen que el hombre en su génesis no fue el ser humano perfecto que ahora es. Y se preguntan si el paraíso hay que situarlo al final de la existencia del hombre, porque el de hoy usa más la razón que el hombre troglodita o el cavernícola. ¡Qué elucubraciones! Que pueden volverse peligrosas si no somos humildes. Solo Dios sabe cuándo fue el momento preciso que Dios capacitó al hombre para recibir su espíritu, para hacerle a su imagen y semejanza, y cómo comenzó a serlo. Génesis 5:2. Nosotras nos quedamos con el contenido del relato bíblico, que es palabra de Dios, que no falla en lo que quiere transmitirnos, que nos amó, que existimos porque su hálito incorruptible nos dio la vida, y ese espíritu eterno nos dio la semejanza con él, llevando nuestro ser a su perfección, que se logra participando su ser y sabiduría divina. ¿En qué momento nos hizo felices infundiéndonos su espíritu? ¿Era necesario tener una forma humana bella para hacerlo Dios? ¿Es que nuestra forma humana y nuestra razón actual es digna de portar la semejanza de Dios, su imagen en nuestra vida? ¿Es que nuestros sentimientos y nuestras obras son mejores que los del hombre cavernícola? Ya vemos cómo está el mundo, que se aleja y reniega de Dios cada vez más y está lleno de violencia. ¿Para esto sirve la razón? Seamos muy humildes y entendamos que todo es puro don de Dios y misericordia de un amor que es eterno y que se desbordó amándonos y dándonos su vida, participación en su modo de ser. La santidad o ausencia de violencia, que nos dio una creación preciosa, tan bonita como el paraíso, como vemos que existe hoy, y que cuando pecamos nos dio la preciosidad de su Hijo amado para redimirnos tan inefablemente, a fin de que pudiésemos vivir nuestra imagen y semejanza con Él, la que nos dio en nuestra creación. En una palabra, que hablar de imagen y semejanza de Dios en el hombre no es hablar de ciencia, sino de espíritu, de amor, de santidad, de belleza en la creación, de armonía, de ausencia de violencia, de presencia de Dios en el hombre. Y en lo espiritual no puede dogmatizar el hombre, solo Dios, que es el que nos creó con la fuerza de su espíritu incorruptible y con su amor. Pues así, hermanas, como Dios nos amó y proyectó su ternura rodeándonos de mimos divinos, así, a su imagen, tenemos que amar a nuestras hermanas, rodeándolas de cariño, de comprensión, de alegría, de paz, dándoles lo mejor que tenemos para su servicio y bienestar en la casa de Dios, que ha de ser nuestro paraíso en lo que puede ser. El relato bíblico que hemos escuchado es nuestro pedagogo por ser palabra de Dios, escrita para nuestra enseñanza. Este texto y tantos más que hay en la Biblia nos enseñan a amar como Dios lo hizo con nosotras. Lo veremos en estos días más ampliamente, sobre todo extrayendo de la vida de Cristo sus ejemplos y su doctrina, para que con nuestro amor, repito, seamos cauce del de Dios, como lo fue Cristo Jesús, para que quede así regenerada nuestra mente y nuestra voluntad y pasemos a la de Dios. Esto es lo que vamos a reflexionar en este día, hermanas queridas, seriamente, serenamente, agradecidamente, gozosamente, para descubrir más hondamente nuestras raíces santas, enraizarnos en ellas y vivir lo que somos. ¿Por qué ignorarlo? Somos amor, somos vida, santidad, luz y bondad en nuestro origen, que nos hace ser imagen de Dios. ¿Por qué no vivirlo? ¿Por qué no dejar a Dios que viva desde nosotras su vida divina, su fuerza creadora, que es el amor, transmitiéndolo? No dejemos paso franco a Satanás con nuestro egoísmo, soberbia, sensualidad. No, hermanas, cerrémosle el paso firmemente, matando nuestro egoísmo a fuerza de amor, nuestra soberbia con actitudes constantes de humildad, nuestra sensualidad con una vigorosa vida en el espíritu. Vivamos lo real de nuestro ser, que es Dios, jamás la mentira, que es Satanás. Nutrámonos, hermanas, nutrámonos de Dios, acrecentando la toma de conciencia de lo que somos, como nos exhorta San Pablo, creciendo más y más en penetración y sensibilidad para que apreciemos los valores, el gran valor de nuestra vocación fundamental de ser imagen y semejanza de Dios, de ser vida y amor de Dios para los demás. Seguro que nuestra Madre Inmaculada nos mirará complacida y nos protegerá con su amor e intercesión ante el Señor si tomamos en serio esta reflexión y nos decidimos a entrar en Dios, en su ser divino, por el amor, hasta la transformación en Él, porque este, no otro, es el modo de entrar en su vida, en su pureza, en su espíritu, en el misterio de su santidad original. Será el modo de conocer a nuestra Madre por dentro, de ser, en verdad, hijas suyas, hijas de su espíritu liberado del pecado, concepcionistas. Pidamos su ayuda, su mediación ante el Señor, también la intercesión de nuestro glorioso Padre San José y de nuestra Madre Santa Beatriz, seguidora fiel de la santidad original de María, a fin de que por sus ruegos logremos descubrir hondamente con nuestra cooperación la santidad de nuestro origen y descubierta nos ayuden a regenerarnos, a emprender con ilusión la nueva vida que se nos abre según el designio amoroso de Dios, hasta alcanzar el fin glorioso de vivir lo que somos, imagen y semejanza de Dios, vida de Dios, amor de Dios, bondad de Dios. Así sea.